La Red Rural. Valor agregado para la comunidad agroindustrial. La Red Rural, el agro en movimiento.
Vamos a tener una entrevista ahora en el piso. De hecho, le agradecemos mucho por haber venido tan temprano aquí hasta Radio La Red. Está con nosotros Adriana Rodríguez, que es decana de la Facultad de Agronomía de la UBA. Adriana, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Fernando. Cecilia, gracias por invitarme.
No, por favor, gracias a vos por llegarte hasta acá. Queríamos hablar muchísimos temas con vos, cómo está la Facultad de Agronomía, qué es lo que se está haciendo, pero bueno, hay un tema clave que es justamente lo que ocurrió esta semana con una nueva marcha universitaria, de algún modo exigiendo más financiamiento y sobre todo que no se lleve adelante, finalmente el gobierno lo hizo, el veto. A ver, vayamos por lo primero, justamente, ¿qué es lo que te dejó esta marcha?
Creo que fue una marcha multitudinaria, no solo en Buenos Aires, sino en el interior del país. Mientras estábamos en la marcha, mis colegas, decanos, decanas, de las otras facultades donde se dicta la carrera de agronomía, nos mandaban fotos, y la verdad es que la masividad de la marcha en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, fue realmente impresionante. Y quizás, para ser más preciso, más que exigir más financiamiento, lo que se está planteando desde principio de año es actualizar el presupuesto para las universidades públicas, porque en realidad lo que ocurrió fue un desfasaje muy grande entre la aceleración de la inflación y la actualización de los gastos, que, si se acuerdan, en principio la primera marcha estaba relacionada con la porción del presupuesto que se usa para el funcionamiento, que esto es alrededor del 10% del presupuesto total, que estaba muy atrasado, quedó muy desfasado respecto de la inflación y no permitía cubrir, por ejemplo, servicios esenciales como pagar los servicios, ¿no?
Ya, yo lo planteaba más por el lado de esto del más financiamiento, pero en realidad que no se recorte más. Sería de algún modo la otra lectura, ¿no?
Sería esa la otra lectura. Y lo que nos está preocupando muchísimo ahora tiene que ver con el retraso en la actualización de los salarios de docentes y no docentes, incluso por debajo del resto de los empleados de la Administración Pública Nacional. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Nos está pasando que hay una cantidad importante en nuestra facultad, por ejemplo, cerca de 30 docentes jóvenes con doctorado, con trayectoria en investigación, han renunciado en lo que va del año.
30, mira.
Casi 30.
Importante. Y se han ido a otras universidades privadas, ¿y qué han hecho?
En la mayoría de los casos se han ido a universidades del extranjero. La mayoría de ellos han hecho algún intercambio o un postdoc o alguna parte de su formación en el exterior, y entonces ya existe una relación, y en cualquier otra universidad del exterior, ya sea del continente, de Estados Unidos o de Europa, les pagan 3, 4, 5 veces más, y bueno, es gente muy, muy valiosa. Y la otra parte, por lo menos en el caso de lo que es agronomía y veterinaria también, porque está pasando lo mismo, se van a la actividad privada.
¿Y cómo se reemplazan esos cerebros que se van?
No, es que eso es un problema muy grave.
¿Cómo haces para llenar esas cátedras ahora?
No, es que no lo haces, porque fíjate que, por un lado, ese grupo de docentes jóvenes formados con posgrado y con trayectoria en investigación, lleva un tiempo, ¿no?, formarlos. Lleva 5 y 10 años, porque un doctorado tardás 4 o 5 años en terminarlo. Entonces es una apuesta a mediano plazo, no es algo inmediato. Y la cuestión es que, a ver, no es que antes eran maravillosos los salarios, no, no lo eran. Eran salarios que era difícil competir con el área privada o con otras universidades del exterior o de países vecinos incluso, pero el que elegía quedarse en la universidad pública por lo menos podía vivir dignamente.
Claro. A ver, ¿vos podés decirnos en promedio quizás, a ver si se puede tomar como ejemplo, qué gana un titular de cátedra, por ejemplo, y un profesor que es regular pero que no es titular de cátedra? Okay. A ver si podemos poner algún ejemplo práctico. Sí.
Los profesores, los que llegan a la categoría de profesor, que son las categorías más altas, por ejemplo, el profesor titular tiene la máxima antigüedad, porque para llegar a profesor titular pasó por todas las etapas, ¿no es cierto? Desde auxiliar docente, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, asociado y titular. Ese profesor, como la antigüedad tiene mucho peso en la conformación del salario, y además el título también tiene mucho peso, según si tenés maestría o doctorado tenés un porcentaje mayor, ese profesor titular de dedicación exclusiva cobra alrededor de 1,5 millones, 2 millones.
¿Después de cuánto tiempo?
Después de 30 años, claro.
¿Y con cuántas horas cátedra?
Yo estoy hablando de los de dedicación exclusiva, claro. 40 horas, claro, 40 horas por semana. La franja que está renunciando es la franja de docentes más jóvenes que tienen cargos de jefe de trabajos prácticos. Todavía no llegaron a ser profesores, porque para eso requiere pasar por concursos, ¿no? Y que se libere el presupuesto para que pueda asignársele ese cargo superior. Entonces, esa franja cobra menos de 800 mil pesos. Y justo es la franja de docentes de entre 35 o 40 años que están armando su vida, su familia.
Y si tenés que alquilar un departamento.
No, pero es que es un escándalo. Es, vos pensás que una empleada administrativa básica de una administración agropecuaria gana esa plata. Acá, una chica de 20 años que no sabe nada, no fue a la facultad,
claro,
no estudió nada.
Acá me traje mi machete, porque justamente ayer estábamos haciendo esas cuentas, actualizándolas con las últimas recomposiciones, y están por debajo de la canasta básica. Entonces, es una situación muy, muy complicada y muy dolorosa, porque la universidad pública pierde los recursos humanos, que es lo más valioso que tiene.
Claro, sobre todo para ir reemplazando a esas personas que hoy son profesores titulares, que están al frente.
Exactamente, que se están jubilando. Claro. Porque además tenemos también, en lo que va del año y la mitad del año pasado, los profesores titulares están jubilándose. Por suerte, son personas muy activas, entonces los seguimos reteniendo como profesores consultos o eméritos, pero no pueden estar a cargo, ¿no?, de una cátedra o de una comisión. Claro.
A ver, claramente la educación no es solo una cuestión de salario, pero es importante porque te hace justamente a la persona que te lleva adelante la transmisión de contenido.
Es
clave resolver esto.
Y el desarrollo de la investigación. Yo también les cuento que la semana pasada la Facultad de Agronomía y Veterinaria cumplimos 120 años, ¿no? O sea, tiene una historia muy larga. Desde su creación, cuando era el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, creado por Roca, ya se estableció en el decreto de creación que tenía que dedicarse a la investigación. El objetivo principal era formar a los profesionales en agronomía y en veterinaria con la máxima capacitación científica, que estén a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, justamente porque en aquel momento el principal y casi único actividad importante económica de nuestro país era la actividad agropecuaria, y claramente notaron que había una falencia en los conocimientos y que esos conocimientos se tenían que generar en nuestro país. O sea que nuestras facultades, particularmente agronomía y veterinaria de la UBA, ya nacieron con esa impronta. De hecho, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía, 43% de los docentes son de dedicación exclusiva. Muchos nos dedicamos a la investigación. En la Facultad de Ciencias Veterinarias, más o menos también, ¿no? Y entonces, de esa franja, más o menos la mitad son profesores y la otra mitad son auxiliares, o sea que tenemos el 50% por debajo de la línea debajo de la canasta base.
Claro.
¿Y cómo vamos a competir? No podemos ofrecer, o sea, es imposible de competir. Entonces...
A ver, cuando quizás tratan de transmitir esto a autoridades superiores, ¿qué les responden?
Yo creo que está bastante cortado o mal explorado, digamos, la cuestión del diálogo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados en la universidad a dialogar con todos los sectores y a respetar a los que empiezan diferente. De hecho, la universidad tiene una vida democrática muy rica, ¿no? Desde la reforma del 18. Estamos acostumbrados a esos diálogos y a tratar de llegar a acuerdos desde lugares muy, muy diferentes. Creo que no está pasando eso en este diálogo entre los rectores del CIN y el Gobierno Nacional y las autoridades de la Secretaría de Educación, lamentablemente, porque realmente no es tan complicado de entender y además en el medio hay mucha información que no está completa, ¿no? Que no es completa. Y que,
¿por qué lo decís?
Y porque, por ejemplo, en todo este periodo que ya es largo, ¿no?, de este conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional, por ejemplo, se plantea que las universidades no son auditadas, lo que no es cierto. Las universidades todos los meses tenemos que presentar el registro de lo que ingresó y de lo que egresó todos los meses a la Secretaría de Políticas Universitarias. Por otro lado, las universidades públicas son creadas por una ley del Congreso Nacional, con lo cual la auditoría que nos corresponde es la del Congreso Nacional. Todos los años se presenta el informe a la auditoría que corresponde. Toda esa información está presente. Tampoco es cierto que inventamos alumnos, que es imposible inventar alumnos porque hay un DNI, hay un nombre, los alumnos se escriben ellos mismos porque a esta altura todas las universidades tenemos un sistema, la gran mayoría, un sistema nacional, el SIU, ¿no?, el sistema de información universitaria, en donde el propio alumno se inscribe en las materias.
Sí.
O sea, sería casi muy, muy difícil inventar alumnos. Y esa información es accesible desde los distintos sectores de la Secretaría de Educación. Y por otro lado, la otra cuestión que tampoco es completa, por lo menos, es que todas las universidades tenemos un régimen de regularidad, o sea, los estudiantes que no cumplen con determinadas actividades curriculares en un determinado tiempo, por ejemplo, que rindan o que aprueben 2-3 materias en un año o en 2 años, eso cada universidad. Entonces, ese alumno deja de ser alumno. Ah, pierde, claro, la regularidad.
Le dan la baja, porque yo me preguntaba eso cuando decían de los estudiantes fantasma. Yo decía, bueno, yo nunca me di de baja de exactas. ¿Estaré en la plantilla?
No, y seguramente no. Hasta que por ahí un día vos querés volver a estudiar, tenés que pedir la reincorporación, te tienen que aprobar la reincorporación, justificando por qué dejaste de estudiar, y te aceptan, seguramente, porque lo que queremos es que la gente estudie, digamos, te aceptan, seguramente, y tendrás que volver a engancharte. Pero eso lo hacemos todos los años. Por ejemplo, en septiembre fueron las elecciones de estudiantes de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Ahí antes tuvimos que hacer esa limpieza, digamos, claro, ver quiénes eran realmente estudiantes activos. De ahí salió el padrón.
Claro. A ver, esto quizás va a cuento que justamente el gobierno te dicen hay gente que va a hacer política, ¿no? Pero creo que ese es otro costado, a ver, gente que está vinculado mejor al centro de estudiantes, ¿no? Así que es otra cosa. Yo mismo recuerdo cuando empecé en la facultad, me acerco para algún centro de estudiantes, qué tipo de materias elegir en ese primer cuatrimestre, y recuerdo haberle preguntado a alguien que después seguía aún cuando yo me había recibido. O sea, gente que está vinculada al centro de estudiantes, pero supongo que eso es otra historia.
Ay, yo ahí diferenciaría dos cosas, sí. Y me parece interesante esto que traes, ¿no? La universidad pública tiene una vida democrática. Para que esa vida democrática exista, los claustros, o sea, los profesores, los graduados, los estudiantes, participan de esa vida democrática a través de agrupaciones, ¿no es cierto? Se presentan elecciones, que es lo que constituyen los consejos directivos y los consejos superiores. ¿Cuál sería el problema de que haya política? La otra cosa es que sea lo partidario, ¿no? Pero la política, claro, ¿cómo no va a ser político? Está muy bien porque son unidades que se dedican a la política educativa. La del 2 de octubre fue una marcha política, claro que sí, porque era una marcha reclamando un derecho relacionado con las políticas educativas de nuestro país. La otra mirada que mucha gente critica
hacer política, vivir de la política viviendo ahí.
Exactamente. Que no es lo mismo, No. O sea, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía hay 4 agrupaciones estudiantiles de distinto color político, sí, digamos, o ideología, y son todos estudiantes. Estudian, más rápido, menos rápido, pero todos estudian.
No, es que justamente por lo que vos explicabas...
Los ves en la clase, son alumnos.
Por lo que vos explicabas primero, o sea, ponele que, como dice Fernando, bueno, capaz que tardan más en recibirse porque están haciendo política, pero no es que no son alumnos, porque si no los hubieses dado de baja.
Exactamente, no. Claro, los hubiese dado de baja. Así que ahí también hay una cuestión que, bueno, tenemos que profundizar un poco, ¿no?, para hablar de esto. Y esto está relacionado con otro rol importante que tiene la universidad, como yo siempre digo cuando en la ceremonia de entrega de diplomas. No es solo nuestra obligación formar a los mejores profesionales en las disciplinas específicas, también es formar ciudadanos responsables. Y en esa formación de ciudadanos responsables, seguro que es muy importante que pasen por la experiencia de participar, ¿no? De participar desde lo que las distintas agrupaciones de estudiantes consideran que tienen que defender, sí, o que tienen que requerir o que tienen que pedir, desde, no sé, que una materia se dicte en tal horario porque hasta cosas más generales, más relacionadas con la política educativa más amplia. Y eso está... es importante y es parte de la formación. ¿Cómo no va a ser parte de la formación?
¿Tuvieron que hacer algún tipo de recorte de programas en lo que va del año ustedes debido a esta situación?
Sí, tuvimos que hacer recortes que no son muy, todavía no son muy graves, digamos, pero por ejemplo, en nuestras carreras, casi todas las materias tienen viajes de estudio. Como estamos en plena ciudad de Buenos Aires, claro, para hacer los prácticos, tenemos que hacer viajes, además es una de las cosas más lindas de
era
nuestra
lo que
carrera
más me gustaba de la facultad
y de nuestras materias, ¿no? Y bueno, habitualmente hacíamos viajes a zonas extrapampeanas, ya no lo podemos hacer. En realidad dejamos 2 o 3 viajes a zonas extrapampeanas nada más, porque bueno, entre la distancia, el gasto en combustible aumentó muchísimo. Nosotros hacemos por año entre 150 y 180 viajes. Parte de esos viajes los hacemos con vehículos propios, claro, con 2 minibuses, pero muchos otros viajes tenemos que alquilar. El año pasado, por ejemplo, con la tasa de inflación tremenda que hubo, no podíamos, como corresponde hacer licitaciones para los viajes, porque nadie te aseguraba un
valor.
Claro. Entonces, ahí el costo se nos fue muy, muy alto, ya estaban programados, no lo podíamos dejar de hacer. este año tuvimos que arreglarnos, hicimos igual todos los viajes, pero por ejemplo, en vez de ir a un viaje a Córdoba, lo hacíamos más cerca, algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me gusta que los estudiantes conozcan el resto del país. Es una pena que no se puede hacer. Por más que tenemos mucha ayuda, mucha colaboración de las otras facultades de agronomía que dicen, bueno, no, si los mandás acá, los alojamos, por ejemplo, en La Pampa, la Universidad de La Pampa. Pero, de todas maneras, es muy alto el costo de pasaje, combustible, etcétera. Obviamente los alumnos no pagan nada, claro. Es lo que corresponde, ¿no? Así que sí, tuvimos que hacer ajustes para en esto que son gastos de funcionamiento.
No, y sobre todo si tenés que formar ingeniero agrónomo, no pueden no estar en el campo, por más que muchos chicos que vienen a estudiar seguramente o pueden ser hijos de productores o ya tienen algún acercamiento al sector, digo, para capacitarse más tenés que estar.
Claro, ¿no? Además no es lo mismo, o sea, van con sus compañeros, con sus docentes, hacen prácticos, claro, en el campo, llevamos el instrumental.
A ver, ¿cómo estás viendo esta iniciativa del gobierno para que se cobre a extranjeros, a estudiantes extranjeros?
¿Y qué tasa de extranjeros tenemos en FAUBA? Porque claro, en realidad todo el mundo habla de los extranjeros en medicina. ¿Pero cuántos extranjeros vienen a estudiar ingeniería agronómica?
No, en agronomía es muy, muy, muy bajo. Yo este año en una de las materias que dicto tuve un estudiante extranjero. Claro. Pero que además, no sé si vieron que la resolución, o la noticia, porque no estaba la resolución, es que para no residentes, le cobrarían a los no residentes. En realidad, para inscribirse a una carrera, en cualquier universidad pública, tienen que ser residentes, tienen que tener su DNI de residentes, o sea, son residentes. Entonces, no les van a ellos, a estos chicos que están en carreras de grado, no les van a cobrar porque, según dice la información, es no residente. En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, es menos del 0,2%. Y además son chicos que son residentes y que, por lo tanto, compran comida acá, alquilan una vivienda acá, hacen gastos acá. Y entonces, quizás si uno mira por ese lado,
el balance, está compensado. Claro, está compensado.
Claro. Además, con mucho cariño y con mucha alegría recibimos a los estudiantes de otros países.
Sí, yo no terminé estudiando en la pública, terminé estudiando en una privada, bueno, cuestiones de la vida, y yo tenía compañeros nicaragüenses, peruanos, y son gente que te aporta otra visión del agronegocio. Totalmente. Porque te traen otras experiencias, otros tipos de producción, otros valores, o sea, es súper rico que vengan estudiantes extranjeros a estudiar acá. Como también es súper rico para nosotros ir a estudiar afuera.
Totalmente. Sí, sí.
Adriana, muy gentil por venir esta mañana de sábado acá a la Red Rural. Seguramente estaremos en contacto para ver cómo sigue adelante toda esta cuestión que obviamente, en mi caso particular, estudié también en la universidad pública y soy un agradecido de poder haber pasado por allí. Gracias, Adriana.
Gracias a ustedes por recibirme y por escucharme. Así que dispuesta a venir en otra oportunidad.
Cuando quiera.
Gracias. Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía de la UBA, estuvo con nosotros aquí en la Red Rural.
La Red Rural. Valor agregado para la comunidad agroindustrial. La Red Rural. El agro en movimiento.